Con un solo clic, navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros en el 106.3. Y ahora se va a producir un momento histórico en la radio. Pedro Martín, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pedrito. Y tan histórico que no aparece Pedrito. Búscame a Pedrito. Este se ha creído que no curra todavía, que curra Pedrita. Bueno, enseguida está Pedrito con nosotros. Antes, David, partidazo o tiempo de juego. El producto de tiempo de juego con Karim Benzema, protagonista en los últimos partidos del Real Madrid.
Yo diría que está un poco menos fino de cara a gol. Después en jugadas y todo esto.
De cara a gol lleva goles en 5 partidos. O sea,
no, pero
está
digo,
con menos chispilla, con menos genialidad.
Bueno. Pero al final cuando tiene que aparecer. Claro, fijaros los momentos en los que... yo lo veo igual, y ese tipo de jugadores pues tiene esas cosas, pero que tenga 4 goles y lo veamos por debajo,
claro,
no,
claro. Hombre, a lo mejor no es un 10, pero es un 8
muy exigente, sí,
a lo que se le no, ve, no, que estoy diciendo que no, que es que yo no lo veo, que además yo no le doy más importancia a la que tiene.
Digo,
que
sí, lo que a lo mejor lo que le pasa es, uno, que como es excelso, cuando lo hace notable te parece que no está igual de bien.
Esa es la clave.
Dos, que no se os olvide que Benzema le faltan unos días de pretemporada.
Empezó más tarde.
Que hicieron los otros.
Empezó más tarde.
Que tiene 34, claro. Y a esto les cuesta, como bien dice Cañizares, coger la forma un poquito más. Tres, que yo creo que Ancelotti, ya se lo anunció ayer a Miguelito, ya empieza a darse cuenta, oye, que el limón, una vuelta, dos vueltas.
Las reflexiones sobre Karim Benzema, ahora hablamos un poquito más de Karim Benzema. Ahora sí, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hombre, estoy anunciando yo un momento histórico y no apareces. Menudo momento histórico. Que por fin has vuelto. Y no sé si quieres, si tienes algo para Pedrita, que yo creo que te ha suplido con éxito, ¿eh? De crítica y de público.
Hombre, es que es uno de los momentos del verano. El presentarme a Pedrita, porque yo me bajé del barco de este reto hace mes y medio, más o menos. Y de repente aparece Pedrita. Que es uno de los descubrimientos del verano.
¿La quieres saludar o la introduzco yo?
No, sí, la quiero saludar, sí. Hola, Pedrita.
Hombre, Pedrito, qué ilusión me hace escucharte. La verdad, agradezco mucho la oportunidad que me has dado. Espero haber estado a la altura. También te digo, ya era hora de volver a currar. Vamos, niño.
Mira, era muy lamesco, ¿eh? Palo y zanahoria, ¿eh?
Sí, es que es una máquina tremenda.
Bueno.
Oye, nada, pues que sí, que encantado de darle la oportunidad a Pedrita, y que seguirá currando Pedrita, porque claro, ya que hemos hecho este descubrimiento, pues lo que tiene que hacer es, en los próximos días, próximas semanas, de vez en cuando hacer alguna aparición,
¿no? ¿Qué te parece, Pedrita?
Muchas gracias. Me hace mucha ilusión seguir con vosotros. Será una alegría inmensa poder participar en este programa durante toda la temporada.
No lo
Ten
es.
Cuidado, Pedrito. No te acabe quitando el sitio. Un beso para todos.
Un beso, Pedrita. Oye, que vamos ahora ya a contrarreloj. Bueno, ya hablaremos más con Pedrita. Pero, ¿qué propones esta semana?
Venga,
¿qué pasa
pues,
por tu cabeza?
Empiezan las competiciones europeas de clubes y lo que tienen que encontrar la gente esta semana es uno de los 96 clubes que van a empezar a disputar las liguillas, tanto de la Liga de Campeones, de la UEFA Europa League y de la Conference o Confecopa League.
¿Y la pista?
Que el uniforme titular de ese equipo es rojo y blanco, la camiseta.
Perfecto, un equipo que está en Europa con la camiseta roja y blanca. Mañana más, un abrazo, Pedro, hasta luego.
Hasta mañana.
Bueno, encuesta del día que pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos @deportescope si la lucha por el título de Liga va a ser un mano a mano entre Madrid y Barça. Estamos por encima de 2.000 votos y de momento, atención, mayoría aplastante, el 83% dice que sí, que va a ser un mano a mano.
También lo hablamos ahora, todos al 106.3, incluido Pedrita.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Pues hemos llegado ya a las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El tratamiento se ha probado con 7 varones mayores de edad con síndrome de Down. Por supuesto, la investigación previa pues se llevó a cabo en ratones. A los 7 varones se les administró una hormona, la gonadotropina, una hormona relacionada con la fertilidad, la reproducción e incluso con la pérdida de olfato. Algo frecuente, por cierto, en las personas que tienen síndrome de Down. 6 de los 7 mejoraron claramente sus funciones cognitivas, algo que podría ser clave para combatir, por ejemplo, la demencia que surge en las personas con síndrome de Down con el paso de los años. Esta puerta abierta a la esperanza se acaba de publicar en la revista Science, con participación española. Esta investigación ilumina la cara de miles de familias, las de las casi 35.000 personas con síndrome de Down que viven en España. Delmiro Prieto es el presidente de la Asociación de Síndrome de Down en Galicia y nos ha explicado lo que supone este hallazgo para todas estas personas. Familias que saben por experiencia propia que conforme van creciendo, van pasando los años, estas personas tienen un desarrollo cognitivo diferente.
Bueno, hay algo que sí es cierto y que se puede contrastar, y que los niños, las niñas con síndrome de Down, conjunto como el resto de la población, pues en las etapas primeras de la vida llevan una evolución bastante paralela, pero conforme se va creciendo y se van cumpliendo edad, de la adolescencia para arriba, pues establecen unas diferencias bastante sustanciales.
De ahí la importancia de este estudio, que puede suponer un antes y un después en la vida de todas estas personas. Cuantos más avances se produzcan, en la actualidad hay más de 20 investigaciones en curso, mejor calidad de vida tendrán todas las personas con síndrome de Down. Hasta ahora no existían, por ejemplo, tratamientos viables para la demencia o para la pérdida de olfato.
Y lo que todo apunta este trabajo es que se podría llegar a que la mayor dificultad que tienen las personas con Down, que en este caso era el área cognitiva, pues que sí se podría intervenir y, lógicamente, abrirles un horizonte que hoy no tienen. Y esto sí que sería un paso importante.
Me cuenta Delmiro Prieto que es importante la prudencia, mantenerla. Se están dando los primeros pasos, muy solventes, pero queda mucho camino todavía por andar. A raíz de esta investigación se ha puesto en marcha otro ensayo con un mayor número de participantes, en el que se incluye también a mujeres. Esta sería la clave para confirmar su eficacia real.
Sí, es cierto que el trabajo hecho con esta hormona, que se llama la gonadotropina, pues posiblemente sea el primero que alumbra un poco esta esperanza al futuro y un poco la esperanza que se abre cuando ve que se dan pasos y que se está trabajando de una forma tan intensa e importante en un terreno como es el síndrome de Down.
El paso dado es importante, fruto de las ganas y el esfuerzo de un nutrido grupo de investigadores. En el caso de España, de la Universidad de Córdoba y del Instituto IDIBAPS de Barcelona. Pero Delmiro me insiste en esto.
Pero repito una vez más, hay que ir paso a paso y con prudencia, porque también es cierto que todas las familias que nos encontramos en esta situación vemos una noticia de estas y la tendencia es agarrarnos a ella como un clavo ardiendo, pensando que esto va a ser una solución. Ojalá lo sea, pero bueno, de momento todavía no lo es.
Se sigue avanzando y normalizando la situación de las personas con síndrome de Down. Tenemos investigadores capaces que logran avances revolucionarios. Solo falta un poquito más de inversión para fomentar que esto suceda. Y recuerda, son personas como tú y como yo, iguales. Lo único que tienen un cromosoma más. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like. Bueno, como te venimos contando a lo largo del día de hoy, durante esta semana, millones de alumnos de este país comenzarán poco a poco las clases, desde infantil a secundaria, pasando por los diferentes grados de formación profesional. Generalmente el periodo educativo pues lo vivimos como una experiencia que nos marca y nos moldea además mientras nos hacemos adultos. Bueno, yo creo que todos tenemos muchísimos recuerdos del cole, del instituto, y generalmente suelen ser buenos. Yo diría que casi todos son buenos. Amigos, excursiones, profesores que de alguna manera nos han marcado. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué te viene a ti a la cabeza cuando recuerdas tu cole?
Pues mira, yo me acuerdo mucho del juego del balón prisionero o del pañuelo en el
sí,
recreo.
Sí, del pañuelo. También, la comba, la goma.
También. Los festivales de Navidad o de final de curso, que vivías también con mucha emoción, esperando ahí a tus padres que entrasen en el salón de actos. Y bueno, como me pilló también en la primera temporada de Operación Triunfo, que aquello fue un éxito total, también recuerdo imitaciones entre clase y clase, haciendo de Nina y de Chenoa, de Bisbal, etcétera, para entretener los ratos libres.
Bueno, muchos recuerdos, ¿eh? Es una etapa, sí, la verdad, que muy bonita, generalmente para todos.
Sí.
Tanto la etapa escolar como luego en el instituto, ¿no? Es verdad que cuando acaba el verano, pues dices, ay, qué rollo, otra vez, volver a la rutina, a los estudios, pero también hay ese deseo de encontrar con tus compañeros a los que quizá a lo largo del verano no has tenido oportunidad de ver. Así que la vuelta al cole supone también el reencuentro con todos esos amigos.
Claro que sí, generalmente esos amigos nos dejan buenos recuerdos, pero la vida no es siempre de color de rosa dentro de un aula o durante esos años de infancia y de adolescencia. Hay gente que lo ha pasado realmente mal, incluso puede estar ahora mismo escuchándonos y pasándolo mal. Puede ser por motivos diferentes, y una de las causas que puede estar detrás son las situaciones de acoso escolar, que ahora conocemos con el nombre de bullying.
Un acoso que ha ido centrando cada vez más la atención de la opinión pública, sobre todo a raíz de varios casos que acabaron de manera trágica con el suicidio de las víctimas. Es verdad que ahora hay más concienciación y se invierte más también en prevención, hay más información. Hace unos años, décadas, diría yo, era frecuente explicar el acoso con el típico, bueno, esto no es nada, ¿eh? Son cosas de niños. Ahora eso afortunadamente ha cambiado, o por lo menos está cambiando.
Es cierto, el acoso escolar es una realidad más controlada, pero ni mucho menos extinguida. Ahora también tiene un componente que antes no había, las redes sociales. El hecho de que esa mofa o ese escarnio no termine en el centro educativo, sino que se extiende a través de las redes sociales. Es lo que ha ocurrido en Lloseta, en Mallorca, con un chico de 11 años llamado Ethan. Fue su cumpleaños el otro día, llevó una tarta para celebrarlo a la escuela de verano en la que estaba. Esa canción de cumpleaños feliz se convirtió en una oportunidad para sus compañeros de reírse de su aspecto, de su sobrepeso.
¡Era gordo!
Madre mía, yo creo que nos indignó a todos, ¿no? Escuchar esta felicitación que tuvo que soportar el pequeño Ethan. Y no tanto por lo que le cantaban, porque no dejan de ser chavales, ¿no? Aunque bueno, lógicamente tenían que tener conciencia de lo que estaban haciendo. Es que nadie intervino, ¿eh? Nadie paró esto, y tuvo que ser el hermano de Ethan el que pues publicó el vídeo en redes sociales para denunciar lo ocurrido, porque el pequeño Ethan pues lógicamente se quedó muy afectado. Bueno, desde ese momento, desde el momento en el que se publica el vídeo que vimos todos, se produce una oleada de solidaridad en la que intervienen personajes tan conocidos como el youtuber Ibai Llanos, el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann o la cantante Chanel.
Ethan, muchísimas felicidades.
Hola, Ethan, soy Antonio Recio, mayorista de mariscos y congelados, y te quiero mandar un abrazo muy grande.
Felicidades, Ethan, disfruta de tus 11 años.
Hola, Ethan, felicidades, feliz cumpleaños.
Bueno, se sumaron famosos, anónimos, muchísimos mensajes de felicitación recibió el pequeño Ethan. La Guardia Civil, por cierto, está investigando ya qué pudo pasar en este caso de Mallorca. Es verdad que no ha tenido lugar durante un día lectivo. En este caso no se podían aplicar los protocolos de un centro escolar porque no había clase. Esto ocurrió durante una actividad de verano, pero es un caso similar al que podemos encontrar ahora que se inicia el curso, Sofía.
Sí, son situaciones que no son fáciles de detectar ni para padres ni para profesores, porque muchas veces la propia víctima prefiere guardar silencio por miedo o por vergüenza. ¿Quién sabe lo que es pasar por una situación así? Es Adrián Moratalla. Ahora mismo es entrenador personal, pero también fue niño, como todos, y vivió una situación parecida de acoso.
Lo dejé pasar y pues al final yo creo que te vas haciendo un poquito fuerte, en mi caso, porque luego hay otras personas que no lo llevan tan bien, por así decirlo, pero yo lo fui dejando pasar, me fui haciendo más fuerte, y sí que es verdad que pues cuando vas cambiando tu físico, va cambiando tu mentalidad, pues al final eso lo dejas atrás, pero sí que es verdad que al ver un caso como el de Ethan, pues te vienen recuerdos de que, oye, tú pasaste por eso, y aunque has salido perfectamente, pues bueno, hay gente que no lo supera tan fácil.
Adrián tiene vocación de ayuda, su trabajo consiste en eso, en ayudar a otras personas a bajar de peso, y cuando vio el vídeo de Ethan, se ofreció a ayudar a personas que estuviesen pasando por la misma situación.
Pues yo, o sea, no me enfoco únicamente en niños, sino me enfoco en personas que quieren perder peso, pero sí que es verdad que en mis redes sociales, pues al ver el vídeo, empaticé mucho con él y bueno, pues puse un mensaje de que si había alguna persona que se encontraba en esta situación o veía que su hijo, su primo, su hermano se encontraba en esta situación, pues que si necesitaba ayuda o hablar o cualquier conversación, pues que podía contactar conmigo y que le ayudaría de forma gratuita, simplemente pues por poder ayudarle y que no siga viviendo esa situación en la que puede encontrarse.
Ah, y el peligro de las redes sociales, que vienen muy bien para unas cosas, pero claro, en este caso, o en estos casos de acoso,
acaba perjudicando más.
Eso es, actúan de como elemento de difusión, ¿no? Como altavoz de esos casos tan graves. El sitio de mayor relación de los niños y adolescentes es el colegio o el instituto, y es ahí donde puede detectarse en primera instancia una posible situación de acoso. La nueva Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, la conocida como Ley Herodes, implica la creación de una figura en los colegios. Un coordinador contra el acoso, coordinador de bienestar, se llama técnicamente.
Algunas comunidades ya han comenzado a implantar esta figura, aunque no está demasiado definido cuáles son sus funciones y cómo tiene que realizarlas. Otras se quejan de que ni siquiera tienen asignación presupuestaria. Pero más allá de esto, la mayoría de centros cuentan con orientadores y con protocolos para abordar situaciones de este tipo.
Situaciones que además no son fáciles de abordar, ni de detectar, ni de asumir. Rocío Quintano es directora de secundaria y bachillerato del Colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Madrid. Dice que en su centro tienen un protocolo de actuación en estos casos en los que podría haber acoso.
Tenemos un centro, un departamento de orientación, y entonces lo que hacemos es, con este protocolo, cuando vemos un caso de acoso, siempre atajarlo lo más rápido posible. En primer lugar, se pone en conocimiento de la familia, porque una de las cosas que decíais, ¿no?, que es muy importante, es que a veces las familias desconocen lo que les pasa a sus hijos. Entonces, bueno, pues se pone en conocimiento de las familias y se activan las herramientas para que no se vuelva a dar. Para eso tenemos diferentes grupos dentro del colegio, pues para que eso, pues para que no haya ningún alumno solo.
Comunicar a los padres que su hijo sufre bullying siempre pues es algo delicado, es algo difícil. Pero todavía lo es más cuando se habla con la familia del niño que lo hace.
Tengo que decir que la verdad es que las familias ayudan mucho, ¿no? Y las familias son las primeras que si tienen el problema en casa, son las que tienen que atajarlo a través de eso, de la escucha. Porque cuando se da un problema de acoso, siempre suele haber algo detrás. O sea, siempre es una inseguridad, un intentar estar por encima del resto por tapar ciertas carencias, ¿no? Entonces, es un trabajo que no es tan fácil, no es, ha dicho mal este niño esto y es un acosador, vale. Hay que ver todas las partes, ¿no?
Claro, es que tampoco es fácil sentarte con los padres de un niño que presuntamente ha hecho este acoso y decirle, bueno, es que tu hijo es el causante de esto. Por terminar en positivo, si te parece, Pilar, vamos a terminar con la persona con la que comenzamos, con el protagonista de esta historia, con Ethan, este chico de 11 años que ha tenido este episodio de acoso este verano, para quedarnos con el mensaje en positivo que ha dejado tras esta mala experiencia.
Es que tendría que decir tantas cosas, que siempre paséis de eso, y si os siguen repitiendo eso, pasad y ya tomaréis medidas de lo que tenéis que hacer.
Bueno, es lo que dice Ethan. Está claro que ante un caso similar lo que hay que hacer es denunciarlo. Hablar con los adultos, hablar con tus compañeros, hablar con tus profesores, hablar con tus padres, por supuesto, y luego mirar hacia adelante. Es el consejo que lanza este pequeño Ethan en ese vídeo de agradecimiento que grabó después de recibir tantas y tantas felicitaciones por su cumpleaños.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos con más cosas, porque 25 años se cumplen hoy de una de las sentencias que más expectación ha levantado en nuestro país en las últimas décadas. Fue la del juicio por la desaparición de las niñas de Alcácer. un crimen que la verdad nos conmocionó a todos. El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree, tres adolescentes de 14 y 15 años de edad, fueron secuestradas mientras hacían autostop para ir a una discoteca en la vecina localidad de Picassent. Durante más de dos meses, el caso nos mantuvo a todos en vilo, a todos los españoles. Aún había esperanza en que las menores estuvieran vivas, pero 75 días después de su desaparición, dos apicultores se encontraron los cuerpos de las menores semienterrados en las proximidades de la presa de Tous, en Valencia. Tras la aparición de los cuerpos, la investigación policial pronto comenzó a dar frutos. La Guardia Civil dio inmediatamente con dos sospechosos, dos delincuentes comunes, Antonio Anglés y Miquel Ricard. El segundo fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión, aunque solo cumplió 21 tras la derogación de la doctrina Parot. Durante el juicio, Miquel Ricard insistió en acusar que había sido presionado cuando testificó.
Escúcheme, señor fiscal, si a mí me amenazan de muerte, ¿qué quiere que haga yo? Vamos a ponernos ya en línea de fuego. Ahí pondrá poner misa. A lo que yo pretendo, don Enrique, es que metan en la cárcel a los que hayan hecho esto y que no se justifiquen conmigo, que no se justifique nadie conmigo. Pero no digo que la justicia se justifique conmigo, sino unos mandos de la Guardia Civil ante la justicia.
La sentencia fue confirmada en mayo de 1999 por el Tribunal Supremo, que declaró probado que las tres niñas, que tenían, recordamos, entre 14 y 15 años, fueron raptadas el 13 de noviembre de 1992 por Miquel Ricard, otro varón identificado que no fue detenido, se refería a Antonio Anglés, y posiblemente alguna persona más. Unos hechos que Ricard negó permanentemente durante todo el juicio.
¿Que es verdad que Antonio Anglés le dijo que pensaba hacer en alguna ocasión barbaridades con chicas?
Sí. Y estando Mauricio presente también, yo le dije que yo pasaba de hacer movidas así. Mauricio dijo que yo era un cagón.
¿Un?
Cagón. Cobarde.
Vale.
Antonio Anglés, el principal acusado y considerado autor material del crimen, lleva en paradero desconocido desde que comenzó la investigación. Su pista se pierde en marzo de 1993 en Portugal. Según la versión más extendida, Anglés se subió a un buque mercante que zarpó desde el puerto de Lisboa con destino a Dublín. En ese barco, la tripulación encontró a un polizón que, tras ser descubierto, se lanzó al mar con un chaleco salvavidas que después apareció en la bocana del puerto. Se cree que ese polizón era Anglés. Desde entonces se pierde su rastro y figura en la lista de los criminales más buscados por la Interpol. Tres décadas después del crimen, el caso sigue abierto en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira. Queda abierta una pieza dedicada precisamente a él. Una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Antonio Anglés. Vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro compañero Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia. Vicente, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, en los últimos años se ha investigado en varias direcciones para tratar de esclarecer la ruta que siguió Antonio Anglés después de la desaparición de las niñas, pero no está del todo claro. ¿Qué líneas se están siguiendo en este momento?
Pues, aunque parezca difícil de escuchar y como apuntabas, la Interpol sobre todo trabaja, entre otras hipótesis, no es la única, con la posibilidad de que Antonio Anglés esté vivo 30 años después. De hecho, restos de ADN hallados en el coche donde secuestraron, por ejemplo, a las niñas, llegaron a ser recientemente cotejados con algunas muestras halladas en Irlanda, país al que arribó el barco en el que, como estabas también diciendo, algunos testimonios dicen que Antonio Anglés pudo terminar huyendo en aquel lejano 1993. Y es que el paso de estos 30 años ha servido, entre otras cuestiones, para avanzar en las técnicas de detección de ADN, así como en otro tipo de tejidos o muestras biológicas, que eso sí, hasta el momento no han dado fruto sobre qué pudo pasar o sobre todo cuál podría ser el teórico paradero, vivo o muerto, de Antonio Anglés.
Sí, porque se ha hablado además en Vicente de varios destinos. Dublín, después de que los tripulantes de ese barco dijeran que les parecía haberle visto como polizón, ¿no?, en ese buque y saltar a continuación al mar, pero también se ha hablado de Brasil, ¿no?
Es que esto es una de las cuestiones o de las muestras, Pilar, que nos enseña lo complicado que es este caso y sobre todo por qué 30 años después, sigue despertando tanto interés. Dentro de la versión oficial de la Policía Nacional en Valencia y de la Policía Incluso Internacional, todo apunta a que Antonio Anglés se acabó tirando del barco en el que había huido como polizón al mar y que ahí pudo morir. Pero no se descarta, por ejemplo, si pudo recibir algún tipo de ayuda. Nadie se termina de explicar cómo, con un dispositivo policial tan importante en aquel 1993, pudo llegar a huir de Valencia. Son muchas incógnitas que todavía no se terminan de despejar, que no sabremos si llegaremos a conocer la verdad definitiva algún día, pero que han situado Antonio Anglés en Portugal, Antonio Anglés en Irlanda, Antonio Anglés en Brasil, aunque insistimos, la versión oficial y los informes de la policía apuntan a que Antonio Anglés murió ahogado después de lanzarse del barco.
Es increíble, ¿verdad?, que no se pueda pues tener una conclusión clara. ¿Está muerto o sigue con vida? La Asociación Laxmi para la Lucha contra el Crimen ha conseguido que se sigan buscando pruebas. Está integrada por un grupo de criminólogos que ha estudiado los últimos movimientos conocidos de Antonio Anglés antes de su desaparición. ¿Qué ha sido lo más relevante que ha conseguido esta asociación hasta el momento?
Pues mira, lo que pretende esta asociación es evitar que Anglés pudiera eludir la acción de la justicia por una cuestión de forma, en el caso de que, como estábamos hablando tú y yo, pudiese llegar a estar vivo y fuese detenido. Sobre todo, su acción se ha centrado en la búsqueda de pruebas concluyentes de su participación para mantener las acusaciones existentes antes. Atención, y este es un dato muy importante, Pilar, antes del año 2029. Si en el año 2029 Antonio Anglés apareciese en España, sus delitos habrían prescrito, con lo cual Antonio Anglés no podría ser imputado ni por las violaciones ni por el triple asesinato de las niñas. Por tanto, esta asociación lo que ha querido es, sobre todo, y como estábamos también hablando antes, con las nuevas técnicas de detección de ADN, encontrar pruebas de la implicación de Anglés y encontrar pruebas de dónde podría estar Antonio Anglés antes de ese año 2029, en el que, si no estuviese resuelto el caso y Antonio Anglés estuviese vivo y regresase a España, sería en ese momento inimputable para la justicia española.
O sea, quedan 7 años de intensa búsqueda, me imagino, para que este hombre, si permanece vivo, pues pueda pagar por lo que hizo.
Así es, así es. 2029, esa es la fecha.
Y hablábamos, pues que ha pasado ya 3 décadas, ni más ni menos, 30 años desde este crimen que conmocionó a la sociedad española. ¿En Valencia sigue despertando interés?
Muchísimo. Mira, Pilar, es increíble que 30 años después sea apertura de informativos en la Comunidad Valenciana y mantenga vivo una atención tan importante. Fue un caso que caló e impactó muy hondo en la sociedad valenciana, del que 30 años después, por ejemplo, se siguen produciendo documentales y reportajes que además dan habitualmente altísimos índices de audiencia. Y recordarás que incluso marcó un antes y un después en la información de este tipo de
claro,
noticias.
Sí,
hoy estamos hablando del 25 aniversario de la sentencia, en un juicio que tuvo brutales, y lo digo así, brutales juicios paralelos en los medios de comunicación. Yo creo que la gente ya no se acuerda que los testigos o familiares, por ejemplo, de los acusados, los familiares de Antonio Anglés o de Miquel Ricart, que declaraban por la mañana en una sesión, en una vista oral del juicio en la Audiencia Provincial de Valencia, por la noche estaban en los platós de televisión.
Uh-huh.
Algo que evidentemente aquí en Valencia no se ha olvidado y que yo creo que marca un poco también el por qué cualquier noticia relacionada con el caso Alcácer mantenga ese interés tan elevado y que sea, pues eso, motivo de consumo en los medios de comunicación, pero también, por supuesto, en la sociedad valenciana.
Está claro que fue un juicio muy mediático, un caso muy mediático y que marcó, además, como dices, un antes y un después en el tratamiento también, de este tipo de casos por parte de los medios de comunicación, que muchas veces los periodistas también tenemos que hacer autocrítica. Vicente, compañero, gracias.
A ti siempre, Pilar.
Bueno, y sabes que esta mañana Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa 50 ciudadanos, de ellos que fueron elegidos porque habían mandado previamente hace años pues una serie de dudas, preguntas a Moncloa, pues de ellos 5 han podido hacer sus correspondientes preguntas o transmitir sus dudas al presidente del gobierno. Y sobre esto precisamente hoy te preguntábamos a ti. Si tuvieras oportunidad, ¿qué le preguntarías a Pedro Sánchez o qué propuesta o duda le trasladarías? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Iranzu?
Pues bueno, Pilar, yo no sé si tú tienes muchas preguntas para el presidente o no, si se las harías.
Bueno, si se dejara caer por aquí, vamos, por COPE, vamos.
Bueno,
ya te digo yo que tendría unas cuantas.
Así es, bueno, yo también le haría algunas, pero mira, nuestro oyente Mario es de Santander y él sí que estaría todo el día hablando con el presidente.
¿Por qué el paro de los menos de 25 años está disparado? Entre las mujeres, 2 puntos más. ¿Por qué pagamos todo más y en cambio los impuestos que percibimos los españoles son bastante menores que en otros países de la Comunidad Europea? El portal de transparencia.
Mira, José también nos ha dejado su pregunta, ya que estamos con esto del gobierno de la gente, dice pues que tenga propuestas para la gente de verdad.
Yo le propondría a Pedro Sánchez que dejase de invertir tanto tiempo y esfuerzo en buscar estrategias para mantenerse en el gobierno y que ese tiempo lo emplease en tomar medidas para el bienestar y el futuro de todos los españoles. Bueno, muchas gracias y un saludo.
Pues hay algunas de las preguntas y sugerencias de nuestros oyentes, de nuestra gente, y vamos a ver qué es lo que nos van a contar. A la gente, los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues fíjate, voy a hacerte a ti y a todos los oyentes una pregunta. ¿Tú sabes si tu hijo acosa a otros en clase o presencia ese acoso y se calla? ¿Y por qué motivo se calla? Bueno, el caso de Izan, este niño acosado al que un grupo le cantó Gorda Zoca en lugar del cumpleaños feliz, nos va a hacer reflexionar en la tarde sobre esta cuestión. ¿Y si es tu hijo el que acosa? ¿Lo sabes? ¿Te lo has planteado alguna vez? Pues es una de las cuestiones que vamos a tratar hoy. Y luego también un tema interesante, lo de las tarjetas revolving, que sí, las familias están empezando cada vez más a volver a comprar con préstamos, pues porque no llegan a fin de mes.
Pues así, todo eso en unos minutos en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, por mi manera de ser, no tengo enemigos. Sinceramente.
Pablo Laso se sienta por primera vez en un estudio de radio después de su salida del Real Madrid. Y lo hace en el partidazo de COPE. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo está? ¿Qué tiene que decir?
Volver. Yo qué sé.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes.
Juanma Castaño entrevista a Pablo Laso. Escúchalo esta noche desde las 11:30 en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Piel radiante en un solo gesto. Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.